Muy buenas tardes y sean bienvenidos a este primer campamento de verano de Cantabria Culta. Hemos encendido la hoguera, hemos montado las tiendas de campaña y nos hemos venido aquí al monte para hablar, como siempre, de historias alrededor de la hoguera, que muy estilo pues los Boy Scouts y todo eso, aunque nosotros somos un poquito más macarrillas que ellos. Y como siempre está conmigo Alberto Martínez Baby, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas, Juanra. Hoy no tenemos a Toño por cuestiones personales.
Se nos ha perdido en el monte. Ha venido al campamento y se ha perdido en el monte.
Se ha perdido. Está buscando el campamento, pero bueno, lo hacemos sin él. Quizá para el siguiente ya aparezca.
En el juego este mítico de pistas que todavía que se hacía en los campamentos, de ir siguiendo las gincanas, pues se le hemos puesto muy complicado al hombre y no ha sido capaz de llegar.
Mientras no acabe como el alma en pena del bosque animado, bien, que regrese a Cantabria Oculta. Bueno, pues como en estas reuniones de campamento lo bonito es juntarse con amigos, pues en esta ocasión lo vamos a hacer con un viejo amigo del programa, que es nuestro querido amigo John Dee, desde Canadá, al que ya pasamos a saludar. Muy buenas, John Dee.
Hola, buenas chicos. ¿Cómo estás, Juanra? ¿Cómo estás, Baby?
Bueno, pues ahí andamos con el veranito todavía por aquí pululando. Bueno, la gente que nos escucha habitualmente ya conoce a John por otras aportaciones al programa, pero si no hay que decir que es un avezado investigador de temas de misterio, por decirlo de alguna manera, aunque puede investigar otras temáticas también, y forma parte del programa del podcast Incognito File, ¿no? Entonces pueden escuchar todas estas intervenciones de John con más profundidad en su programa y bueno, que yo recomiendo a todo el mundo que pase por el podcast y que lo escuche, ¿no? Y hoy,
que por cierto, antes de cortar, quiero decir que oye, que os tengo que dar la enhorabuena porque este año habéis tenido un crecimiento en el podcast increíble, la verdad que...
Brutal, sí.
Que yo os suelo escuchar cada vez que publicáis. Oye, me alegra mucho que amigos del programa, pues oye, que vayan creciendo, ¿no? En esto que es el podcasting, que ahora mismo es una tierra donde está... Hay quizás demasiada oferta, ¿no? Y encontrar podcast como el tuyo, que para mí es de los mejores y más serios que puedes escuchar de misterio. Oye, pues que vaya destacando, ¿no? En este mundillo. Y nada, y a seguir así. La verdad que ya habéis encontrado el camino, vuestra fórmula, y ya solo queda explotarla.
Hay que reconocer que somos muy pesados, ¿no? Metemos audios de 5, 6, 7, 8 horas, pero somos muy bestias, muy pesados. Pero vamos al mínimo detalle y a todo lo que podamos aportar, ¿no? Y creo que es algo que... No es que lo hagan otros o no, sino que hay que estar drogado, bebido o algo para... o distorsionado también, ¿eh? Que también nos vale para entrar en la hemeroteca.
No, pero bueno, es la manera de profundizar en un tema, ¿no? Con tiempo, con calma. Y tal. Hoy solo vamos a tener una hora para desgranar un tema mítico, súper mítico del mundo del misterio, pero... desde un punto de vista nuevo, inédito, que en base a unas investigaciones que tú has hecho, no sé si tú solo o tu equipo también, pero es el tema de Amityville, o sea, la famosa casa de Estados Unidos donde ocurrieron unos asesinatos y luego unos fenómenos extraños, ¿no? Entonces, exacto, tú el tema lo vas como a desgranar en dos partes, ¿no? Primero nos vas a hablar de los asesinatos, porque parece ser que no son exactamente como nos les han contado, ¿no?
No, exactamente no. Bueno, esto es una investigación que yo llevaba tiempo invirtiéndole dinero, bueno, no exactamente dinero, tiempo, perdona, dinero también porque hay que pagar las hemerotecas digitales y tal, claro, pero sobre todo mucho tiempo, pero no daba yo con la línea exacta de investigación hasta que di con un periódico. Y este periódico es el del condado de Suffolk, que es exactamente donde está ubicada la casa. Y ellos sí hicieron toda una investigación muy buena, muy seria, tanto de los asesinatos como de los extraños fenómenos paranormales ocurridos allí. Y sacaron mucha información muy buena. Y desde el minuto uno hubo gente muy crítica con todo. Pero esas voces se callaron y digamos que no interesaron. Así que interesó más la línea de los fenómenos paranormales para vender y nos ha llegado hasta nuestros días, casi 50 años de historia de fenómenos paranormales brutales, que si tú vives uno de solo uno de ellos, saldrías corriendo, y esta gente aguantó 28 días allí. O sea, pero claro, esa es la leyenda, ¿no?, que ellos nos cuentan. Ya llegaremos allí.
Sí.
Si queréis, podemos empezar con los asesinatos, que tampoco... Bueno, antes de empezar, quiero haceros una pregunta.
Sí.
¿Qué pensáis vosotros del caso?
Bueno, yo no tengo ni idea muy clara. Yo he visto alguna película y he escuchado algún programa de misterio de estos clásicos y tal. Entonces, al no investigarlo yo personalmente, no tengo una idea hecha.
¿Entiendes? Pero me gustaría saber tu idea. Exactamente, esa es la idea que yo estoy buscando. No gente que haya leído mis artículos, sino... O sea, no mis artículos, sino toda la investigación que he recogido. Sí. Que en este caso no os la he enviado porque no quería que lo supierais.
Condicionarnos, vale, me parece
exacto.
Bien.
Exacto.
No sé qué decirte, la verdad. Yo sé que los asesinatos ocurrieron, eso es el único hecho que debe ser cierto. Y luego los fenómenos paranormales, como tantas veces en tantos casos, y depende de quién te lo cuente, pues está el circo mediático del misterio. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto todo eso puede ser verdad o no. O sea, no te voy a decir una opinión porque no la tengo formada, ¿no? O sea, he escuchado algunos programas y tal. No es un tema que es de lo que más me interesa. A mí, en realidad, me interesan más otros temas, ¿no? Por eso quizás no tengo una opinión muy definida. No sé si Juan Real puede decirte algo más.
A ver, yo de este caso pues he leído pues un poquito, ¿no?, como aficionado, todos los que somos aquí que nos gusta el misterio, pues hemos leído sobre él. Es cierto que a mí me gustan más los casos patrios, y sí que, a ver, yo sobre Amityville sí he leído. Yo sí que creo que, bueno, que simplemente fueron una serie de asesinatos, ¿no? Esas famosas voces que escuchaba, mátalos, mátalos.
La foto del niño en las escaleras, ¿no?
Las míticas fotos, yo siempre he creído que esto simplemente ha sido... una persona con un trastorno, simplemente esquizofrenia o un trastorno mental. Y a mí lo que me pasa siempre es que en un caso, cuando están nuestros amigos los Warren, es cuando empieza a haber quizás más literatura y más fenómenos paranormales de los que seguramente hubiera o hubiese, porque cuando entran los Warren, yo ya, ese caso para mí ya pierde muchísimo valor, sobre todo cuando todos son demonios y todo llega, todo lo resumían siempre, demonólogos, demonios e iglesia. Dices, bueno, pues si todo es esto, pues realmente...
Pobrecitos los Warren, pobrecitos.
Ah, yo es que les tengo mucha tierra. Es que cuando voy leyendo cosas sobre ellos, dices, es que, a ver, pues no, yo creo que los Warren, fíjate, creo que serían, y estoy seguro, que eran unos magníficos prestidigitadores, ¿eh? Estoy casi seguro de que eran unos... O sea, que habrían sido unos grandes magos, pero dijeron, coño, por aquí sacamos más pasta, ¿para qué vamos a dedicarnos a otra cosa? Porque era todo... Es que siempre lo resumían todo, el demonio de no sé qué, el demonio de tal... Era todo quizá demasiado ligado incluso a la iglesia, ¿no? Y decías, claro. Pues me llamaba siempre la atención, digo, coño, es que siempre es lo mismo lo que encuentran estos tíos. Otros no encontramos nunca nada y esto es donde van, hay un demonio. Entonces, pues sí, nada, sí les tengo tierra. Yo la verdad es que les tengo manía. Entonces, sus casos, pues un poquito de puntilla siempre.
Empezamos dando caña ya.
Sí, sí, es que hay que hacerlo. De hecho, este caso, Amityville, fue el caso que catapultó a los Warren.
Claro, es que fue el gordo para ellos.
El gordo. Y a partir de aquí, bueno, pues... que ya llegaremos ahí, no quiero adelantar, pero ellos hicieron caso de una investigación que otros hicieron y jamás salió a la luz lo que ellos encontraron. Pero bueno, tocaremos eso. La cuestión es que vosotros creéis que Ronald DeFeo había sido poseído por algún demonio que le impulsó a asesinar a toda su familia.
Yo pues creo no. que no. Mira que no hay asesinos por ahí sin ninguna motivación demoníaca.
Y gente que ha presentado los mismos síntomas y luego no ha habido tanto circo paranormal. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso a mí que me gusta, y esto es muy africano, me gusta mucho la lucha libre. Chris Benoit tuvo un caso muy parecido y luego pues... ciertas investigaciones demostraron pues que muchos impactos durante su carrera en la cabeza le llevaron a tener esa locura de que tenía que matar a los hijos y que unas voces, y si algún día tras, y John, que a ti te gusta esto, lee sobre el caso de Chris Benoit, también es que hizo, les mató, les puso en cruz y no hubo nunca un demonio, ni siquiera se llegó a hacer una investigación como se hizo aquí, de que entrase alguien en el ámbito paranormal, y tenía muchísimos más signos demoníacos de eso, de poner a su mujer en cruz, a los hijos y tal, que esto, que realmente pues fue parecido, unos escopetazos, o sea... Por eso te digo que yo, pues habiendo leído otros casos, dices, pues es que es algo que se repite. Pues o hay muchos poseídos durante la historia, o no hay ninguno.
Exacto. Hombre, pues yo creo que puede haber alguno. Yo creo en la posesión. Ya tanto demoníaca puede ser, como a lo mejor por otras entidades, ¿no? Yo sí que lo creo. Yo creo en estas cosas. Sí. Pero bueno,
sí. En el caso usted también. Sí, vale, sí, entra en materia.
Vamos a entrar de lleno. Pues os adelanto, no hubo ninguna posesión demoníaca en Ronald DeFeo. Lo que ocurre es que a principios, a lo mejor entre finales de... Sí, aproximadamente entre mediados de octubre y finales de octubre, Ronald DeFeo, junto con un colega suyo que trabajaba o que trabajó con él, pegan un palo de $19,000, que esto no se sabe, pero esto es clave en toda la historia, en la empresa en donde él trabajaba. Ronald DeFeo trabajaba con su abuelo y con su padre.
¿En un desguace, creo recordar, algo así? ¿O en algo de coches?
No, es un concesionario de coches Dodge y Chrysler, sí. Y entonces, el abuelo... Hay que decir que la familia DeFeo, tanto por parte de la madre como del padre, estaban ligadas a la mafia. Eran gente que tenían conexiones con la mafia. Eso no significa que ellos perteneciesen a la mafia. De hecho, yo creo que, tenían sus historietas, ¿eh? Tenían sus historietas, pero no tan graves, por decirlo así, como... en asesinatos y o sea, lo que es la pura mafia, la pura AMPA, ¿no?
Sí, lo que entonces, sería igual pagar el impuesto, la mafia ayudaba a que su negocio fuera mejor para que luego pues la parte de esa recaudación la recuperasen por otro lado, pero no quiere decir eso, que se integrasen en la familia, por así decirlo.
Exactamente, yo creo que, bueno, tenían sus conexiones con la mafia, de hecho tenían conexiones con uno... con altos cargos de la mafia, con auténticos asesinos, ¿eh? Pero también hay que decir que esta gente había estado, digamos que su época fuerte en la mafia habían sido los años 40-50. Y ya en los años 70, porque todo esto ocurre en el año 74, digamos que ya están a unas edades de 70 y 80 años, y entonces como que siguen ligados a la mafia, ¿no? Pero ya no están en ese apogeo fuerte, ¿no? Pero bueno, hay que decir que ambos tienen sus conexiones en la mafia y el padre de la madre de Ronald tiene un concesionario de coches Dodge y Chrysler, y el padre de Ronald DeFeo, vamos a llamarlo Butch a partir de ahora para así diferenciar, Ronald va a ser el padre y Butch va a ser él.
Vale.
Y entonces, Ronald trabaja, él es el jefe del tema de servicio, de todo lo que son los recambios, cambios de aceite, todo esto, de lo que es el taller del concesionario, el padre de Butch es el encargado, es el jefe, y Butch trabaja allí. Digamos que, trabaja cuando va, ¿sabes? O sea, cuando le da la gana. Y entonces, resulta que le mandan llevar al banco una serie de dinero en efectivo y una especie como de cheques y tal para ingresar, y lo que hacen es pegar un palo de $19,000 justamente 2 semanas antes de los asesinatos. ¿Qué ocurre? Esto se denuncia a la policía empieza una investigación y la policía obviamente lo tiene a él señalado. No puede demostrar que ha sido él, pero... la policía, digamos que está detrás de todo esto.
Sí.
Este dinero iba para pagar la nómina de los trabajadores del concesionario.
¡Qué cabrones!
Entonces, el tal Butch pega el palo con su colega, que este colega había trabajado en el concesionario, pero ya en ese momento no trabajaba. Según él, una persona se acerca en un semáforo, le apunta con una pistola y se lleva el dinero, pero no hay testigos. Entonces, es solo lo que cuenta él. Y también hay que decir que Batch estaba en libertad condicional porque la habían pillado intentando robar un motor fuera borda de una lanchita. Lo trincaron y estaba en condicional. Pero era un chico bastante conflictivo. Lo que ocurre es que, evidentemente, entre el abuelo presiona al padre y empiezan a tener unas movidas muy gordas en casa referente a este tema. De hecho, hay un niño que de nueve años, llamado John, que reporta a la policía cómo el día 11 los asesinatos ocurren la madrugada del 12 al 13 de noviembre. Te dicen que es el 13, ¿no? Pero está ahí en la madrugada del 12 al 13. Pero el día 11 tiene una pelea muy gorda en el basement de la casa. Y porque allí tenían como una especie de sala de juego, tenían un billar y tal. Y entonces estaban los dos niños, el hermano pequeño de Batch y este niño John. Lo digo así porque los dos se llaman John también. Y entonces estaban jugando al billar y aparecen estos dos con mucha tensión y les dicen que se vayan de allí. Los chavales se suben para arriba, pero abren la puerta y cierran, pero se quedan allí. Y entonces estos dos empiezan a tener una discusión muy grande por dinero y el padre acaba pegándole de hostias, pero pegándolo bien a Batch. Entonces, eso ocurre el día 11. Tenemos otro reporte de un policía que compró un coche en el concesionario y lo llevó a hacer la revisión, la primera revisión. Y esto ocurre el día 8. Ya estaban con unas movidas muy, muy grandes en casa referente a todo esto y el padre Ronald le dice claramente al policía que I have a devil in my back. Tengo un demonio en mi espalda. Entonces, referente, es una frase en inglés referente a que tengo un problema bastante grave con este personaje, ¿no? Y entonces Batch, delante del policía, le dice que lo va a matar. O sea, no se corta un pelo. ¿Y qué ocurre? Que hay otro reporte de una vecina que dice que a las 10 de la noche, exactamente del 12 al 13, la casa estaba iluminada, completamente iluminada, a las 10 de la noche, y eso era algo completamente anormal, dado, o sea, que nunca había visto la casa totalmente iluminada tan tarde, por decirlo así.
Sí.
Era una persona que sacaba su perro a pasear y tal, y estaba acostumbrada a ver la casa parcialmente iluminada, pero no iluminada de lleno. Yo creo que eso ya es algo, una sugerencia mía. Yo creo que ahí tuvieron una movida muy gorda y creo que el padre lo echó, porque la historia es que Ronald, Batch, con 23 años, en Estados Unidos no es normal, y más en aquella época, que un chico de 23 años viviese en la casa. Normalmente, si tú estudias, te vas para la universidad, y si trabajas, pues tú te buscas, ¿sabes? Es algo muy habitual, incluso a día de hoy, ¿eh? Yo tengo mis discusiones con la gente aquí referente a eso, porque no me parece del todo bien. Por un lado sí, por otro no, pero en los años 70... con las familias muy tradicionales como había, que un chico de 23 años estuviese viviendo en la casa, pues no es habitual.
Sí, que la si cuestión se quedaba yo, seguramente era porque había una movida y querría proteger al resto de su familia, ¿no?
No lo sé. Yo diría que los padres estaban intentando encauzarlo, porque era un chico tremendamente conflictivo desde los 12-13 años. Lo habían echado de colegios, había intentado asesinar a su padre un año antes, en septiembre de 73, le pegó dos disparos y la escopeta no disparó.
Joder.
Entonces, el padre tomó esto como un milagro y hizo en el jardín de la casa puso pues unos ángeles, un niño Jesús y tal, referente al milagro, ¿no? Pero ya vemos que no fue la primera vez que Butch intentó matar a su padre. Quizás si lo hubiera hecho en ese momento habría salvado a toda la familia. Eso también es verdad, porque lo hubieran metido en la trena y su familia se hubiera librado. Pero era normal que fuese a los bares, sacase pistolas, disparase. De hecho, disparó a más gente, intentó asesinar a otra persona, que gracias al padre que fue y le metió dos puñetazos y se lo llevó para casa. Iba con la escopeta en la mano a matarlo.
Es que este era un angelito, el tío.
Sí. Pero vamos a ver que, por ejemplo, sus hermanos eran chicos normales. O sea, sus hermanos no eran para nada conflictivos. Este chico salió así, por decirlo así. Yo creo que tenía problemas mentales y que las drogas, porque era un consumidor, según ellos cuentan, muy habitual de drogas y tal, yo no lo creo, pero bueno, consumía heroína, speed y tal, y lo que hacía era, pues yo creo que las drogas no le ayudaron para nada y lo que hicieron fue trastornarlo más todavía. Eso fue así. Entonces, la policía cree que entre las 3 y 5 de la madrugada ocurren los asesinatos. Todos aparecen, yo recomiendo aquí a todos los que escuchen este programa, por favor, hacerlo. Tenéis que poner en inglés, es muy fácil, ponéis Amityville Pictures, fotos, o fotos, ponéis P-H-O fotos, T-O-S, y os va a salir una página en donde sale la investigación policial. Vais a ver las fotos de la casa en aquel momento, cómo estaba decorada, tal, y vais a ver cómo aparecieron los cadáveres. Esto es muy interesante porque todos aparecen en la misma posición, tumbados, boca abajo y con las manos a la altura de la cabeza. Es una posición extraña. A mí, personalmente, parece como un juego macabro, como lo que tú comentabas antes de este chico que los puso a todos en cruz y tal. Como una especie de juego macabro, o ahí hubo más de una persona.
Como reteniéndoles. Como los atracos, ¿no?
Exactamente. Esto fue lo que yo creo que ocurrió. Para mí participó al menos otra persona, porque vamos a ver que hay unas personas que se mueven y hay otras que no. Hay otras que, porque por el goteo de la sangre, saben si el impacto ha sido sobre la cama o estaban levantados. Y entonces vamos a ver que Dawn, la hermana mayor de Butch, aparece en la cama boca abajo, pero no se ha movido. O sea, muere durmiendo, por decirlo así. Vamos a ver que Allison, que es la siguiente, bueno, Dawn tiene 18 años, Allison tiene 13 años, y Allison está levantada cuando recibe el disparo. Es un disparo tan cerca que además recibe un disparo en la nuca que la quema la cara.
O sea, a quemarropa, directamente con
el cañón. A quemarropa. La encañonan. Y vamos a ver dos modos diferentes de disparar. Vamos a ver cómo Dawn y Allison mueren de forma diferente. O sea, de la misma forma, pero diferente al resto. Allison, la casa es una sala principal, o sea, una planta principal. La primera planta en donde duerme Allison, en una habitación. En la otra habitación duermen Mark, de 11 años, y John, de 9 años. Y en la otra es la habitación principal donde están los padres. Y luego hay, bueno, ahí también, en esa misma planta, estaría la habitación de Ronald. Y luego, en una planta más arriba, dormiría Dawn. Vamos a ver que Dawn y Allison fallecen de la misma manera, pero si tú te pones en la habitación de Dawn, en el mapa de la casa, y disparas primero a Dawn, si bajas por las escaleras, vas a parar enfrente a la habitación de Allison. Vale. Entonces, eso yo es como yo lo veo, a través de mi propia investigación. Y vamos a ver cómo la madre, Luis, también está levantada cuando es disparada. Los padres reciben dos disparos cada uno. Los dos en la espalda y en el costado. Es un disparo, digamos, a mayor distancia. Hay más distancia que Dawn y Allison, que son asesinadas a quemarropa. En cambio, estos están como el resto de la familia, fallecen con disparos de mayor distancia, como gente como que sabe disparar. De hecho, Butch sabía disparar, sabía manejar un arma, disparaba con asiduidad. Y aquí nos encontramos que el primer disparo que recibe Ronald en la cama se intenta levantar y es disparado. Un segundo disparo que lo asesina de golpe, prácticamente. La madre recibe un disparo, pero no muere. Y ella intenta salir de la cama, y en ese intento de salir de la cama, recibe un segundo disparo. Yo creo que los chicos se despiertan en todo esto, y alguien los retiene mientras Ronald se va yendo desde la habitación de los padres a la habitación de los chicos. Yo no creo que él quisiera matar a los niños, pero porque aquí hay otro detalle, y es que Mark 2 semanas antes había tenido una lesión en una cadera jugando al fútbol americano. Y entonces resulta que esta lesión había estado incluso ingresado en el hospital, y tenía que ir hasta en silla de ruedas. Momentáneamente, ¿no? No es que se quedase en silla de ruedas, sino que para su recuperación tenía que usar la silla de ruedas. De hecho, en las fotografías vais a ver que aparece la silla de ruedas. Pues nos encontramos que Mark no podía dormir boca abajo. Él tenía que dormir boca arriba, mirando para el techo.
Bueno, entonces ahí pierde un poco sentido la historia, ¿no?
Claro. Entonces, de hecho, él dispara a John, y él va a reconocer a la policía los asesinatos de sus padres y estar en la escena del crimen de sus hermanos, pero él jamás va a reconocer que asesinó a sus hermanas. Luego él contará en el año 86 otra historia en la que está involucrada su hermana, pero no tiene peso ninguno, porque su hermana fallece en pijama, en la cama y durmiendo. Y esto está comprobado por la policía. Y bueno, por los forenses y demás. También hay que decir que estamos hablando del año 74, que no es la ciencia forense actual, ¿no? Con la tecnología actual, ni los ordenadores, ni todo esto. Pero bueno, aún así, tampoco creo que fuesen idiotas.
No, y todo llevaría también a pensar que en el momento que se oye un disparo, se tiende a la gente a huir de la casa, ¿no? O sea, no quedarte en tu propio cuarto. Alguien debería haber muerto en unas circunstancias, yo qué sé, en una puerta, en un salón, incluso en los exteriores de la casa, ¿no? Porque puedo entender que igual, pues, no te despiertes, a pesar de que me parece que seguramente sería la primera víctima, ¿no? Porque si no, no despertarte de un escopetazo en tu casa me parece un poco grave, pero si puedes huir, alguien debería haber muerto en otra circunstancia.
Claro. La cuestión es que si tú tienes a alguien en la habitación de Dawn, arriba, y tienes a alguien en la habitación de los padres, y ambos empiezan a disparar, en muy pocos segundos, porque con Dawn solo se hace un disparo a quemarropa en la cabeza.
Claro.
Entonces, tú pegas ese disparo y bajas, y seguramente en 20 segundos te has plantado abajo. Si tú estás durmiendo en la cama y escuchas 1, 2 o 3 estruendos dentro de tu casa, pues lo que vas a hacer es, te vas a levantar, pero no creo que salgas corriendo.
No.
Si tú no escuchas gritos ni nada de esto, Y si tienes una voz muy rápida que te dice no te levantes de la cama, quédate quieto en la cama, pues seguramente te quedarías quieto, despierto, pero estarías, ¿sabes?, pensando, claro, qué coño es lo que está pasando aquí. Hay un testimonio de un vecino que nos relata que a las 3 en punto de la madrugada, entre las 3 y las 3 y 20, el perro no para de ladrar. El perro está atado en la parte de atrás de la casa, que no era normal que estuviese ahí. Está atado y no para de ladrar. Y él dice que esto es inusual, porque es un perro bastante tranquilo también, que no suele hacer eso. Yo creo que los ladridos del perro, junto con que los disparos ocurren dentro de del interior de la casa, hace que no se escuchen, que los vecinos no escuchen tampoco los disparos. Yo creo que esto fue clave a la hora de... Porque, hombre, es un poco extraño que un arma del calibre 35 no produzca un ruido muy grande. O sea, que pase desapercibido en mitad de la noche. Pero claro, si es un perro grande, con unos ladridos también potentes, y también la policía comprobó que si hubiera sido una pistola, emite más ruido que la escopeta que utilizó Patch. Entonces, la cuestión está, para mí, que hubo ahí otra persona añadida. Pero bueno, Ronald, ¿qué es lo que hace? Recoge todo, recoge los cartuchos y se va, se ducha y se larga. Según él, estuvo en la casa de su novia. Su novia era una chica que era camarera de bar, era famosa por enseñarle las tetas a los clientes. Esto hay que decirlo, hay que señalarlo. De hecho, la echaron de un bar por hacer eso. Y Ronald fue con una pistola y disparó al interior del bar, simplemente porque para que la volvieran a readmitir. Y Ronald se larga, está con esta chica hasta una hora determinada, después está en la casa de un amigo suyo, que reporta a la policía que estuvo ahí, se fue a trabajar, desde el trabajo llama a su casa, porque dice que está preocupado porque no ha visto a su padre ir a trabajar, y sobre las 4 de la tarde va a un bar, al Henry's, que es un bar que está cercano a la casa de ellos. No está lejos, está como 2 o 3 bloques. Lo que hace es que va allí, se pone bien entonado, está con un cliente que reportará a la policía que estuvo con él en esa hora y se va para casa. Al cabo de los 20 minutos, bueno, aproximadamente a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, se va para su casa y 15 minutos después aparece pegando gritos, muy nervioso, llorando, diciendo que han asesinado a toda su familia. El dueño del bar, que lo conoce a él, porque él es asiduo a ese bar, y unos cuantos clientes se van corriendo para la casa y lo que hacen, bueno, ven que la puerta está cerrada, intentan entrar, pero vamos a ver, si él vive en la casa, ¿por qué no tiene llave?
Claro, eso es raro.
Eso es una cosa rara, ¿no? Porque tienen que entrar por una ventana para abrir la puerta. Yo eso, sinceramente, vamos, no soy policía, pero me parece una cosa casi de los hermanos Marx. Van al interior de la casa y se encuentran a toda la familia asesinada. Llaman a la policía, evidentemente, os podéis imaginar, y Ronald reporta que esto ha sido un trabajo de la mafia. Con lo cual la policía pasa el caso o mete en el caso a la policía especializada en todos esos temas del crimen organizado. Que la policía tiene un grupo específico de todo esto. Y este grupo, nada más llegar, ya dice a la policía que esto no es un trabajo de la mafia. Que la mafia no suele trabajar de esta manera. Que esto ha sido otra cosa. Pero bueno, a él lo que hacen es que, en vez de detenerlo, le proponen, ya que como está la mafia de por medio, resguardarlo en una de las comisarías mientras se va aclarando las cosas. Y él acepta. Él se lo llevan para la comisaría, está muy nervioso, está llorando, toda la movida. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué se le incrimina? ¿Dónde está la prueba básica en la cual la policía cree que él sabe algo? Y es que con todo lo nervioso que aparenta estar, cena allí en comisaría y se tumba a dormir toda la noche. Y entonces hay un policía que dice, esto no es normal, o sea, se cargan a toda tu familia y el tipo está durmiendo a pata suelta.
Algo no está funcionando correctamente, claro, es que es normal.
Claro. Entonces, le dejan dormir y a las 9 de la mañana, cuando se despierta, pues le dicen, ven pa' acá, chaval, que nos vas a contar lo que sabes. Entonces, lo retienen 30 horas.
Joder.
30 horas en donde él dice que lo pegan, porque es cierto que está todo magullado, pero está magullado porque su padre le pega una paliza. El día 11 de noviembre, su padre le pega una buena, y que incluso aparece en el trabajo todo magullado. Y que incluso este niño que yo os decía que vio la escena de la bronca, reporta que efectivamente lo golpeó, ¿no? Y que está comprobado que fue el padre. Pero bueno, no quiero decir que en el año 74 la policía pues fuesen dos angelitos y no le cayera alguna que otra hostia o no le presionaran como debía de ser. Hasta que reconoce los asesinatos de sus padres y de sus dos hermanos. Él lo reconoce y hay algo que él reporta que es que sí que es clave en todo esto, que dice que él ve cómo su hermano John mueve el pie mientras está muriendo. ¿Sabes? Se le queda grabada esa escena, esa imagen. Y entonces, claro, evidentemente ya la policía, que esto es algo que suele hacer también, que se ha visto en muchísimos casos, en el momento en que tiene a alguien, ¿no? Como que cierra el caso y ya está. Y él dice que sí, que ha sido él solo. Y yo personalmente creo que no. Pero bueno, él hace un croquis, dibuja un mapa en donde sitúa dónde está el arma. De hecho, la policía va a encontrar dos armas. Va a encontrar una en Brooklyn y otra en los muelles de allí de Emmitville. Muy cerca, muy cercana a la casa. Entonces, nunca, yo por los artículos, nunca vas a saber cuál de las dos armas es el arma asesina, por decirlo así. Pero sí sale en los artículos de prensa que encuentran un arma, cartuchos y ropa manchada en sangre en Brooklyn y encuentran en los muelles de Emmitville, dentro del agua, la policía, porque rastreó toda esa zona, encontraron otro Marlin del calibre 35, dos armas idénticas. A mí esto me parece una cosa muy extraña.
¿Qué sentido tiene tener dos armas, o sea, utilizar dos armas para estos asesinatos, no? Uh-huh. Llama un poquito la atención, pues eso, o sea, qué necesidad para hacer esto, o sea, con una realmente te habría sobrado.
Claro, es lo que lleva a la teoría de John de que había más gente.
Claro.
Claro. Entonces, efectivamente, él dice que todo fue muy rápido. Es más, le muestra cómo lo hizo a la policía, con una especie de arma imaginaria, cómo se movió durante la casa. Y bueno, pues efectivamente la policía lo mete para adentro. Y 10 meses después son los juicios. En septiembre del 75 es el juicio de Ronald, en donde el abogado, y esto aquí va a ser clave. Ronald tiene primero un abogado que su abuelo le paga, ¿no? Contrata a un abogado porque el abuelo no cree que ha sido él el que ha cometido los asesinatos. Luego este abogado se sale, no quiere participar en este tema. Entra un abogado de oficio. Este abogado se vuelve a salir. Está un poco de tiempo con él, pero se sale. Justo antes del juicio, ¿no? Pide salirse de... Y esto lo puede hacer un abogado si quiere llevar a su cliente, lo lleva, y si no, pues se podrá salir. La cuestión está en que cae en las manos de una persona clave en toda esta historia, que es William Weber. Un abogado, un tío con no muchos escrúpulos, ¿sabes? Y es el que va a defender a Ronald DeFeo. ¿Cuál es, digamos, la única salvación que tiene Ronald DeFeo? Es que lo declaren loco. ¿Por qué? Porque hay estudios de la época, que esto sale en los periódicos, en la que una persona es declarada, cuando es declarada culpable por locura, está en torno a unos 370 días en instalaciones psiquiátricas y después vuelven a salir. Y hay estudios que dicen que uno de cada tres personas que salen de aquella época, que salían a la calle, volvían o regresaban a las cárceles con idéntico o peores crímenes cometidos antes de salir. Antes de salir del centro psiquiátrico. Con lo cual Weber intenta insinuar que Ronald está loco completamente, y de ahí viene el tema de las voces. Le dice a Butch que durante su estancia en la cárcel se haga loco, que haga locuras, y de hecho él lo hace. Él prende fuego a su celda, casi se medio quema. Yo estas cosas no lo sabía, pero se ve que sí existen, ¿no? Los carceleros llevan una especie como de agenda que van poniendo cosas si ocurre alguna cosa determinada, ¿no? Algo que sale de lo normal. Bueno, pues Ronald hacía cosas, idioteces y estupideces, justamente para que los policías anotasen esas cosas en la agenda, ¿no? Para que después eso lo viese el juez. Y que él decía que escuchaba voces y tal. Pero él no dice que sea un demonio ni nada de esto. Él dice que él escucha voces. Y de hecho en el juicio lo dirá. Dirá que él escucha, que de veces, que algunas veces escucha voces. Pero que las voces, él cree, son de Dios. Es Dios que le está hablando. Uh-huh. Esto lo dice en el juicio. Esto está reportado tal cual, ¿eh?
O sea que algo que siempre se ha vendido en la literatura de Amityville, como de esas voces que estaban, que no, siempre que se vende, desde el principio de la historia, resulta que aquí en tu investigación han aparecido ya después de una condena.
Exacto. Bueno, ya llevaba 10 meses.
Sí, bueno, pero...
llevaba 10 meses en la cárcel.
Pero me refiero, o sea, que estaba... No era lo que siempre nos cuentan, que él oía las voces y por eso, que en la literatura, sino que has descubierto que hasta no pasados 10 meses, él no habla de esas voces.
Exactamente.
¿Por y qué? Encima, porque encima es Dios.
Claro, claro.
Encima es Dios, no es el demonio.
Pero es Weber, es el contacto con Weber. Claro, sí. Porque Weber no veo otra solución tampoco, o sea, y yo creo que es la única. Bueno, la cuestión es que Weber pide que se le revise mentalmente. Hay tres psiquiatras o psiquiatras forenses que lo evalúan. Y los tres dicen que está perfecto. O sea, perfecto no está. Ya parten de la base que una persona que se carga a toda su familia no está bien de la cabeza. Pero una cosa es que tenga una enfermedad mental y otra cosa es que esté loco. Son cosas muy diferentes. Porque una persona que está enajenada por completo, yo diría, yo también comparto esa opinión, no elabora toda una trama para inculpar a la mafia, ¿sabes?, de los asesinatos y él quedarse libre. Porque esa fue su línea, la línea que él tramó fue que claro, echar toda la culpa a la mafia y él salir de rositas. Y bueno, la cuestión está en que, pues sale todo lo que os he comentado antes, salen gente del trabajo, vecinos y demás amigos de ellos. Es un juicio que dura 7 semanas. Llama mucho la atención el juicio. Al principio no, fijaros bien. Es un caso que pasa muy desapercibido, ¿eh? Esto, la impresión que nosotros tenemos es que es un auténtico bombazo y que parece como que he sonado en todo Estados Unidos. No. Es durante el juicio es en donde empieza esto a adquirir peso, a tomar peso. Y bueno, el resultado final que Sullivan es el que va, el abogado del estado, es el que dice que una persona que tiene un plan para asesinar y que ata a su perro, ¿no?, para que no cree problemas y entre dentro de la casa con nocturnidad, porque de hecho se encuentra una linterna de uso militar dentro de la casa, que es él en su huida, por decirlo así, en su escape, se la deja. Y entonces está claro que él se movió a oscuras dentro de la casa para situarse, ¿no? Digámoslo bien. Entonces, dice que eso no es el modus operandi de una persona enajenada, sino una persona enajenada agarra un cuchillo y se lía cuchillazos con todo Dios sin saber muy bien lo que está haciendo, y en cambio este sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sí es cierto que después del juicio hay un par de personas que creen que sí está loca. Y entonces el jurado tarda bastante tiempo en llegar a la conclusión de culpable. Y al final, pues sí, le muestran, le caen 6 sentencias de 25 años, una por cada uno de los de las personas asesinadas, ¿no? Una de los miembros de su familia. La cuestión está en que se va para la trena. Todo esto ocurre el 3 de diciembre del año 75. Y los Lutz, y aquí vamos a seguir con la historia, los Lutz están a punto de comprar a Midville.
De ahí es donde hay que buscar un poquito el misterio.
Bueno, la leyenda nos cuenta, porque esto todo también tiene mucha leyenda, que los Lutz tenían dinero para comprar una casa en torno a unos 30 o 50 mil dólares, y que estuvieron viendo entre 50 y 70 casas. Yo esto no me lo creo, ni perdonarme, pero yo no me creo esto. Porque tú cuando vas a comprar, yo personalmente me tiro a un río si tengo que ver 50 casas.
Sí. No me mudo.
Yo contrato a alguien. Yo pago dinero para que vayan a ver las casas. Yo no, lo siento, pero no. Pero bueno, la cuestión está en que esta gente se hace con la casa y el día 18 de noviembre, fijaros, el día 3 sentencian a Ronald. Y el día 18, esta gente va a vivir a la casa. Bueno, aquí hay un tema que me he pasado por alto. Un tema principal de todo esto. Y aquí yo hago la pregunta. Bueno, no tenéis esta información que no la he soltado. Pero vosotros, ¿qué motivos? Ya con todo lo que os he contado, ¿qué motivo creéis? ¿Cuál fue el motivo, lo que motivó a Batch a asesinar a su familia?
Pues no lo sé.
Yo creo
aparte
que
de las movidas que él tuviera con el padre.
Pues yo creo que el dinero, las drogas,
sí,
y querer empezar y quizás una nueva vida con algo que pillase para en algún otro lado.
Bien, pues vas muy bien encaminado. Sí. ¿Por qué? Porque la familia estaba valorada en 200.000 dólares de aquella época. La casa estaba valorada en 100.000. Y el padre en la habitación de matrimonio tenía una caja fuerte, ¿cómo se dice?, camuflada, dentro de un armario.
Mira, esto yo no lo sabía yo.
En esta caja fuerte, el padre tenía, por eso os comentaba yo antes, que algunos chanchullos tenían que tener, porque el padre tenía dos cajas fuertes. Una en un banco de Amityville, de estas cajas fuertes en las que tú entras personalmente y tú guardas lo que tú quieras.
Sí, cajas de seguridad más que caja fuerte.
Sí, caja de seguridad. y tenía otra caja de seguridad en su habitación. Hay gente que comenta que pudiera tener en torno a unos, aproximadamente entre unos 40 a 80 mil dólares allí. Pero no se sabe lo que realmente tenían. Y las joyas de la madre. Joyas, y se ve que tenía joyas valiosas, no solo las que se comprase ella o su marido, sino que el padre era acostumbrado a regalar las joyas también a su hija. Entonces se ve que había un valor importante ahí en joyas y dinero. Esto yo no os lo he comentado porque me he centrado en Ronald y se me fue un poco la olla. Pero esto es determinante a la hora de ver la intención real de los asesinatos. Y Sullivan lo dice en el juicio, que el motivo principal de los asesinatos es el dinero, es económico. De hecho, más adelante él tendrá una novieta con la que se casará en la cárcel, y la policía confisca cartas en donde claramente habla de que qué pasa con estos hijos de puta que se están hinchando a ganar dinero con mi historia, ¿sabes? Y que, claro, él está esperando a la primera revisión de condena, que es a los 25 años, y él quiere salir en esa revisión de condena. Y entonces le dice, tranquila, nena, que aún hay dinero para nosotros, ¿no? O sea, los motivos claramente son económicos. O sea, lo que a él le mueve es quitarse a un gran peso de encima, que es su familia, que no es su familia. Un gran peso de encima es su padre, que es el que le estaba jodiendo. La madre apoyaba al padre en todo esto, porque estaban hasta, hay que decirlo muy claro, hasta el cipote de este personaje. Y entonces, al quitarse a estos dos de encima, al padre y a la madre, era un peso. Pero claro, tendría que repartir con otras tres personas más. Y entonces... cuatro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al quitarse él o eliminar al resto de la familia, pues todo quedaría para él. Y entonces su idea claramente era irse a Hawái o alguna isla de esta, porque lo deja claro, porque se lo comenta a algún preso. Algún preso le dice las intenciones que él tenía. Entonces, él quería cobrar los 200 mil dólares del seguro. Y vivir la vida con su novieta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es una información que sale en prensa, que había dinero en la casa. Y también hay una información que sale en prensa que dice que ese dinero jamás se encontró. Y que reconoce que ese dinero lo enterró. Entonces,
todo esto los Warren lo han omitido, ¿eh?
Sí, no. O sea... Los Warren dijeron que había un demonio muy gordo ahí. ¿Qué ocurre? Que los Lutz, yo creo que la principal intención de comprar la casa, una casa que se les cede porque van a pagar 80 mil dólares, son gente normal, o como lo soy yo, trabajador, y... yo no me puedo comprar una mansión, porque Amityville es una mansión.
Sí.
Una mansión que tiene embarcadero, que está en el río Amityville, es en la zona norte de Nueva York, que es una zona de lujo, es una zona muy tranquila, apartada, digamos, de la gran urbe de lo que es Nueva York. Tenía aproximadamente unos 10.000 habitantes en aquella época. Era... pues un pueblo grande, por decirlo así, donde mucha gente prácticamente se conocían. Era todavía, o sea, era un núcleo muy cercano a Nueva York, pero bastante apartado, por decirlo así. Y es una casa del año 1928. Es lo llaman de estilo Tudor. Es una casa que con un terreno bastante amplio, que de hecho los dueños que habían tenido esta casa eran gente adinerada, no habían sido gente trabajadora, por decirlo así, porque no es una mansión, ¿sabes? O sea, es, digamos que era del barrio, de las casas de más alta gama, por decirlo así, de Amityville.
Y me imagino que la historia que habría detrás habría hecho que el precio se desplomase.
Sí, se desplomó porque estaba tasada en 100.000 y ellos la consiguen comprar al final en 80.000. La rebajan unos $20.000, un 20%, que no está nada mal.
$20.000 de la época era dinero.
Era dinero, evidentemente. Pero bueno, yo creo que esta gente fueron buscando el tesoro. Yo creo que dijeron, mira, vamos a comprarla y vamos a buscarla, vamos a tener el suficiente tiempo para buscar con tranquilidad, porque si él robó este dinero de la casa, de la habitación de los padres, la habrá dejado dentro de la casa o en la propiedad. Y él reconoce a un preso, estando dentro de la cárcel, le cuenta que la guardo o la enterró en las afueras de la casa, en la propiedad de la casa. Y esta información sí sale en prensa. Esto lo saben ellos. Este dinero nunca aparecerá. De hecho, la caja fuerte apareció vacía, completamente vacía, y la policía cree que esto fue uno de los motivos del asesinato, el económico. Y entonces, los Lutz compran la casa. Yo no sé si encontrarían o no el dinero, pero la cuestión está en que empiezan a vivir una serie de fenómenos paranormales. Por ejemplo, vamos a decir varios, ¿eh? Si yo, mira, déjame porque aquí te voy a enseñar para que veas que yo hago las cosas como tocan.
Coño, un clásico. Aquí vive el horror.
Aquí vive o habita el horror del señor Jay Anson. ¿Eh? Aquí está el mapa de la casa, por eso hay muchos datos que os estoy dando que bueno, que los controlo más o menos porque, ¿no ves? Aquí tenéis todos los planos de la casa.
Sí, nos está enseñando el libro. Sí.
Entonces, con lo cual yo cuando hago la investigación la intento hacer como toca, ¿no?
Lo que pasa es que no tenemos mucho más tiempo.
Es lo que iba a decir.
Tienes que resumirnos en 5 minutos qué pasa con los Lutz.
Y es que
no se puede.
Es que yo creo que lo mejor es poner aquí un puntito y final. Ya hemos hablado un poquito de lo previo, ¿no? De los asesinatos. Y ahora nos quedaría más la índole paranormal. Y yo creo que la hoguera, pues la volvemos a encender. Pues si no es la semana que viene, dentro de 15 días. Y contamos un poquito la segunda parte. Lo del miedito y lo que más ha trascendido, ¿no? En los medios audiovisuales. Que es que antes me he puesto a mirar, hay como 20 no sé cuántas películas sobre esto. Contando todos lo mismo, me imagino, porque no habrán movido ni un ápice.
Si,
pues
si queréis, ya para finalizar, vamos a ver que el libro de Jay Anson, que es el que os acabo de... que me costó 60 pavos.
Claro, hombre, es que es un clásico antiguo.
Es un clásico, Pues entre el año 77, que sale el libro, el año 79 vende más de 10 millones de copias, Y la película sale en el año 79 y vamos a ver que todo esto va a ser clave. Bueno, aparte de que la película evidentemente estrena un género, ¿no?
Sí.
El género de las casas embrujadas, que, bueno, Jay Anson aquí nos cuenta en toda esta historia en la que ahí habitó un personaje, que esto lo hablaremos más en profundidad, un personaje que estuvo en Salem, y resulta que ahí hizo sus historias brujeriles y por eso habita el mal en ese terreno. Y yo no os quiero fastidiar, vosotros chicos no decís nada, pero todo gilipollez. Pero bueno, Jay Anson nos lo cuenta y esto lo hablaremos.
Pues lo hablaremos en el próximo campamento de verano, que es que la verdad que, oye, muchas veces los programas los podemos un poco discernir cuando somos los últimos en la misión, pero ahora como estamos en la parrilla de verano, en mitad, pues no podemos tampoco irnos muy lejos. John, un placer como siempre. Estoy deseando llegar ahora al terreno paranormal, porque ahí es donde verdaderamente vemos mucho circo de feria, que eso también es bonito verlo. Y bueno, baby, yo creo que hoy va a ser un poquito raro, porque no está Toño para decir nuestro lema, así que John, vas a tener que sumarte tú.
Hombre, claro, yo encantadísimo.
Entonces tú dices, el saber no ocupa lugar, baby dice, sapere aude, y yo atrévete a saber, ¿vale? Así que bueno, se nota que estamos ensayando en directo, porque Toño nos ha fallado en el último momento. Así
este
que,
Toño, de verdad.
John, nuestro lema, y nos marchamos.
El saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.